Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios, que va o que se transmite todos los martes de 21 a 22 horas por esta espléndida, magnífica, soberbia, sobresaliente, superlativa señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Ya fui presentado de manera generosa, obsequiosa y amable, como lo hace de manera permanente, recurrente, constante, ostensible, consuetudinaria, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. En tal sentido, adelanto alguna parte del rigor o de la etiqueta procedimental. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. También contamos con las líneas directas telefónicas, a saber, 4300-0114 y el 5031-9801. También les brindo, suministro mi celular, o el número de mi celular, 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Como ustedes saben, yo brindo mi celular, les doy mi número de celular a los efectos de recibir vuestras sugerencias, vuestros comentarios, vuestras críticas, vuestras felicitaciones. De hecho, yo he de reconocer que, como he dicho en reiteradas ocasiones, good friends we lost, good friends we found along the way, como dijo Bob Marley, buenos amigos perdemos, buenos amigos conquistamos a lo largo del camino. Un buen número de oyentes, aquellos fieles, leales y devotos radioescuchas de Amadeus y de mis audiciones, en particular y específico, entraron en mi vida. En este sentido, el profesor Miguel Riños, el arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans, el doctor Hugo Spettel y tantos otros, la licenciada Vicky de Ciudad Universitaria, mucha gente, ¿no es así? Andrés López Velázquez, cuyo nombre de batalla es Andrés de Boedo, el doctor y colega profesional Marcelo Maríncola, una serie de personas, ¿correcto? Bien, y yo les agradezco. Por supuesto, siempre reconozco el aporte de mis compañeros de trabajo, Ricardo Piñero en los controles, el señor coordinador Claudio Lecam y el doctor Crito, señor presidente de la radio. Por supuesto, un beso enorme para mi tía Elenice Verdum Gimoes, para mi camarada de armas, amigo entrañable, hermano, diría, colega y gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, que se encuentra en este momento visitando Jujuy y en particular el Regimiento de Infantería, creo que es el Regimiento de Infantería Mecanizada número 20, donde está destinado el mayor Diego Bianchini, que fue oficial instructor nuestro hace muchos años. Muy bien, en este sentido, también un gran abrazo para vos, Enrique Chaque Azuaga, brillante exalumno, contador público, esa es la carrera de grado universitario en la cual se graduó, me tuvo en alguna de las primeras materias de economía de una carrera de contador público en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, y ustedes saben, en currículas de 33 asignaturas o materias, o 43 en el caso de los que hemos hecho el grado universitario en alguna universidad privada católica, ustedes saben, el caso del contador, las materias específicamente de economía son 1, 2, 3, 4, 5, en un universo de, en una constelación miríada, pero con un límite finito, de 33, 43. Hagan ustedes la división, 5 sobre 33, 5 sobre 43. Y que a uno lo consideren alguien que inspiró, alguien que selló a fuego la vida de alguien, la vida universitaria, es un gran logro que me hace muy, pero muy feliz. Ya les conté a ustedes lo que representa la ética a Nicómaco, las enseñanzas de Aristóteles a Nicómaco, en el sentido de decir yo soy siempre feliz, estoy siempre feliz, soy exitoso todo el tiempo, porque si yo no lo soy, o si no lo fuera por caso personalmente, lo son mis amigos, ¿de acuerdo? Mis discípulos, mis viejos educandos, entendiendo, ¿sí?, el ser un educador más allá de ser un vaso comunicante, ¿correcto?, o un facilitador. Uno imprime un sello a fuego en términos del magisterio, inspira. Muy bien, sobre eso también hablaré a posteriori. Entonces, yo ya saludé a Elenice, a Pablo, a El Chaque, presidente y CEO de Multinacionales de Capacitación Corporativa. Por supuesto, al doctor Alejandro González Escudero, quien preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre, y a su vez él es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy su economista. En este sentido, doy mi teléfono al aire, puesto que yo ofrezco mis áreas de experticia con un mayormente o no inspirado marketing o mercadotecnia, me gusta hablar en estos términos, de las cuestiones que son mis áreas, una vez más, de experticias o de inteligencias múltiples o de competencias profesionales o personales. Uno, macroeconomía y finanzas corporativas. Dos, evaluación de proyectos de inversión, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector real de la economía, es decir, la producción de bienes y servicios y su repercusión o impacto socioambiental, para lo cual hay un traslado, hay una conversión, transformación de precios de mercado a la austríaca hacia valores a la Sraffa o a la Marx. Hoy estará presente Marx, hoy estará presente Smith, en términos de dónde me sitúo yo como un liberal clásico, tal vez más a la John Stuart Mill, pero a veces puedo coincidir con Smith, a veces no, y hasta incluso coincidir con Marx, que no eran tan opuestos a Smith, como les demostraré en alguna otra ocasión. En cualquier caso, Smith, Ricardo, Marx, James Mill, John Stuart Mill, el clérigo Malthus, eran todos parte de la escuela clásica, y de allí viene la derivación del filósofo moral o de la licenciatura en economía política, ¿correcto? Que se va a oponer a la escuela austríaca, que es otro tipo de escuela. Ya hemos dedicado algunos programas a distinguir las diferentes escuelas liberales, ¿no es así? Si tomamos por liberales clásicos a Smith, Ricardo, John Stuart Mill, versus austríacos de la talla de Menger, Walras, Jevons, Visser, von Baberck, ¿de acuerdo? Anarco-libertarios capitalistas a la Murray Rothbard, ¿sí? Liberales de la oferta y la demanda a lo Alfred Marshall, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, toda una serie de cosas que hemos desarrollado aquí. Entonces, la tercera área de expertise es hacer las veces de ingeniero financiero o de administrador de carteras de productos financieros derivados. Uno, futuros forwards, luego contratos de futuros formales, institucionalizados, bursátiles, los primeros no. Nuevamente, contratos financieros de opción, ¿sí? El tercer derivado, pero formal, institucionalizado, bursátil, es decir, que la Cámara de Compensación o el Clearing House determinan punto por punto las características del contrato. Y, por último, otro tailor-made en el extremo, ¿sí? Extra bursátil, hecho a la medida de las partes, los swaps o contratos de permuta o canje financiero. Muy bien, he dicho esta cuestión. Y, por supuesto, nosotros en la Fundación Economía y Sociedad colaboramos con el cálculo del REM, ¿sí? Es decir, vaticinamos, predecimos, pronosticamos el orden de magnitud o nivel en que se situarán diversas variables de la macroeconomía argentina, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, en qué niveles u órdenes de magnitud se situará el PBI trimestral a través de su próxima perfecta, que es el estimador mensual de actividad económica calculado por el INDEC, es decir, el Instituto Nacional de Estadística y Censos. ¿Sí? Predecimos niveles prospectivos de tasas de interés, tasas de inflación y tipos de cambio. Con ese cúmulo de información, el Banco Central, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina, a través de medias aritméticas, geométricas y armónicas, construye el consenso de los analistas, si ustedes me permiten, ¿sí? De tal suerte que luego el Banco Central, ¿sí?, señala qué instituciones estuvimos más cerca de acertar en el blanco, qué instituciones, ¿sí?, dimos en el blanco o no con el valor efectivo que asuma la variable en el periodo de referencia. Espero que esto se haya entendido. Y cuando hablamos del PBI real, estamos hablando del PBI, ¿sí?, a precios de mercado constantes de 2004. Ya referimos a otra base que fue 1993, ya referí a otra base que fue 1986, también referí a otra base que fue 1970. ¿Sí? Muy bien, entonces, dicho esto, vamos al primer espacio musical, por favor.
I'll try to rise his back on island with an hidden cage, nymphs and gifted child, Hermaphrodite, seven gods, so a bigger than the dawn. As the dawn creeps up the sky, the hunter caught sight of a tovo in desire. Oh, far west, he found himself with an acne. Not beheld before. Where are you, my father? Give wisdom to your son. And as his strength began to fail, he saw a shimmering lake, a shadow in the dark green depths, disturbed a strange tranquility. The waters are disturbed.
Hermoso. Pero aquí justamente conversábamos con Ricardo que cuando tenemos música de Genesis de 1972 es un placer verlos, pero es muy difícil la remasterización y obtener un sonido de calidad. Muy bien. Más allá de eso, creo que yo ya mencioné que existe el No One Is Left Behind, y cuando mencioné precisamente este espíritu, yo debo hacer una mención muy especial del profesor doctor Esteban Fiumara, de la Comisión de Educación de Republicanos Unidos, ¿sí? Ya que hablé de los amigos que surgieron por la radio, Charlie Bonfilgios Orange, esteta y melómano por excelencia, por antonomasia, el gran profesor Miguel Riños. Sí, próximamente comenzaremos Kung Fu, él ya es un especialista en artes marciales y cinturón negro, y por supuesto un hombre que tiene un PhD en la Universidad de la Calle, que también es importante eso, más allá de lo que yo cuestiono o lo que cuestiona Alejandro Dolina respecto de qué significa ser un experto en la calle, ¿no? Tal vez pequeñas astucias, es una cuestión sujeta a discusión. Bien, pero cuando digo No One Is Left Behind, Hooray, Semper Fi, ¿sí? Are We Clear, esto quiere decir que yo he prometido, entre otras cosas para hoy, tener la carta que escribió el doctor Guillermo Smith de Unidos por la República. Voy a generar una tensión, todavía no la voy a leer. es uno de los apoderados del partido, es decir, que sería el número 2 o número 3 en el ranking de Republicanos Unidos, un caballero de armadura reluciente que reconoce en mí la misma condición o cualidad. Y bien, a propósito de una reunión de convencionales, voy a traer eso. Tengo a Axel Kaiser, correcto, pero yo no voy a dejar de saludar. Un beso enorme para vos, doctora Anele y profesora, sí, belga teutona, como podría decirse una persona que es belga y que es alemana. Por supuesto al doctor Esteban Fiumara, a todos mis amigos de la militancia de Comuna 2 de Republicanos Unidos, sí, a la doctora Megan, danesa británico norteamericana, que parte mañana de regreso, y por supuesto a la gran pianista Lidia Jonschkevich, sí, you couldn't do it any better, no podrías haberlo hecho mejor, sí, yo di lo mejor de mí en la entrevista, disculpas si no salió todo lo perfecto que vos te merecías, sí, pero creo que tuvo un alto impacto y repercusión y recibimos buenas críticas y yo honré mi palabra. Es lo único que me interesa, ¿de acuerdo? Creo que ya sobre esto hemos hablado. De cualquier forma en que alguien entre en la vida de alguien, más allá de que Kipling dice y con razón, ser confiable para todos los hombres, pero ninguno demasiado, ¿sí? En cualquier caso, someone stepped into your life, or if you stepped into another's one life, ¿sí? Hay una cuestión de fuere lo que fuere el contrato, es a las 5 de la mañana del martes próximo en el registro civil de la calle Uruguay, allí estaré, ¿sí? Echemos a andar las cuestiones, ¿sí? Dios mediante las cosas saldrán bien. 5 de la mañana próxima hay que estar enlistados para la resistencia francesa contra los nazis o para reconquistar Puerto Argentino. No hay más remedio, no hay un GPS emocional, ni ningún vamos viendo, ni mi señora me lo prohibió. Hay una orden que cumplir, una misión, ¿de acuerdo? No one is left behind. Nadie queda detrás. Siempre fieles. Bien, entonces, un beso también para vos, la doctora Valerie Tan de Singapur. Y bien, creo que vamos al liberalismo clásico, si te parece, Ricardo. Muy bien, entonces voy a seguir un poco. En cualquier caso, una referencia que no había mencionado todavía es que todas estas personas, Nele, Megan, Valerie Tan, Lidia Jonschkevich, son outrageous, outstanding, very proficient dancers. No tanto en el caso de Nele, ¿sí? Pero está logrando su mejor nivel. Y en cualquier caso, ¿sí? En cualquier caso, si a mí me piden estirar, yo puedo estirar 4 horas más, y o si no, lo que se me requiera. Este viejo chiste que está entre mi stock, acervo, dotación de chistes, más los que improviso en cada ocasión en las milongas, porque de eso se trata la imaginación y la creatividad. Si una mujer a uno le dice que es básica o elemental bailando, piensen que es intermedia. Esta última experiencia la tuve tanto el viernes y el sábado que no sé por qué no me filmé, porque estuve bailando en gran nivel y me gusta eso, estar jugando como para jugar la Champions, ¿sí? Y si una mujer te dice que es intermedia, es avanzada. Si te dice que es avanzada, es una mezcla de Mora Godoy, ¿sí? Laura Fidalgo, la madre de Teresa de Calcuta y la Virgen María. En cambio, si un hombre te dice que es Tarzán bailando, dale la monachita. Si esa grieta es ostensible. Vamos con el liberalismo clásico.
El tema de esta charla es el alma del liberalismo clásico, y lo que quiero hacer, para que podamos conversar después y no me voy a extender demasiado, es tocar algunos conceptos fundamentales de lo que me parece configura la esencia del espíritu liberal y de la doctrina liberal, o de la filosofía liberal. Entonces, lo primero que quisiera analizar con ustedes para que lo podamos discutir es, ¿qué es liberalismo clásico? Muchas cosas, pero es una doctrina, es una filosofía, es una ideología, el liberalismo clásico o el liberalismo. ¿Qué es? Si a mí me preguntan, a mi juicio, después de varios años leyendo autores del pensamiento liberal, me parece que el liberalismo clásico es varias cosas, pero ante todo un programa de investigación para entender las fuerzas que configuran la evolución social. Eso es para mí la esencia del liberalismo clásico. Tiene absolutamente un componente descriptivo y también tiene un cierto ideal al cual pretende apuntar. ¿Quién ha leído La riqueza de las naciones acá? Bueno, se supone que Adam Smith es el padre de la economía moderna. Ustedes saben que La riqueza de las naciones no es un tratado de filosofía política, obviamente es un tratado de economía política. Y lo que hace Adam Smith en ese tratado, ¿qué es? ¿Decir, miren, el mundo ideal es este? No, lo que hace Adam Smith en ese libro es decir, miren, las causas, se llama hacer una investigación acerca del origen y las causas de la riqueza de las naciones. Así se llama la famosa riqueza de las naciones. Adam Smith adopta la postura del científico. Dice, a ver, vamos a entender por qué unas sociedades funcionan mejor que otras desde el punto de vista económico. Y realiza una serie de diagnósticos y también de recomendaciones si se quieren alcanzar determinados fines, ¿ok? Entonces, es fundamental entender que desde ese punto de vista el liberalismo no es una ideología. No acepten que les digan que es una ideología, porque el liberalismo clásico, al menos, no es una ideología si ustedes entienden por ideología un conjunto de ideas y un sistema cerrado que se estructura a partir de principios a priori, es decir, independientes de la experiencia. Y esperas modelar la realidad a partir de esos principios, ¿ok? Por eso Jean-François Revel sostiene que la ideología no reconoce en la realidad ni el juez de la acción ni el parámetro para elaborar las teorías que deben aplicarse a esa misma realidad. Entonces, el liberalismo clásico no es una ideología. Nosotros aceptamos la realidad como fuente de información y juez del correcto fundamento de la acción. Esas son las palabras textuales de Jean-François Revel. ¿Dónde viene y dónde surge el concepto liberalismo? El concepto liberalismo surge a principios de 1800 en Francia para referirse a las ideas de Benjamin Constant y Madame de Staël, que eran opositores a Napoleón y eran partidarios del libre mercado. Y la idea de libertad, que es muy importante tenerlo claro, del liberalismo clásico, no es como se transfigura después el concepto de liberalismo, la idea de libertad como la posibilidad de obtener los fines que tú te has propuesto. No es eso. La idea de libertad que inspira al liberalismo clásico, que el liberalismo clásico pretende defender, es básicamente la ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros. Que ustedes sean jueces y señores de su propio espacio y puedan perseguir sus fines, sin ser coactivamente obstaculizados por terceros o instrumentalizados por terceros para fines que no son los que ustedes se han dado. Esa es la idea de libertad. Los liberales clásicos no creen, en general, hay distintas discusiones en esto, pero en general no creen que la riqueza tenga algo que ver con la libertad. De hecho, hoy día lo vamos a tener en el debate después, pero la idea de que la riqueza es la fuente de la libertad, que se suele decir, los pobres no tienen libertad, por ejemplo, se suele decir que los que no tienen ciertos medios no tienen libertad, o tienen una libertad puramente formal. Bueno, esa idea es más propia del marxismo que del liberalismo. Aun cuando hay corrientes que hoy día se denominan liberales, como Amartya Sen y otros pensadores, que sostienen que tienes que tener ciertas capacidades básicas para perseguir tus fines, de lo contrario no eres libre. Bueno, el liberalismo clásico no cree en eso. El liberalismo clásico cree que poder y riqueza es una cosa y pueden ser deseables, nadie está diciendo que no, y que libertad es otra cosa. El concepto de libertad desde el punto de vista de la tradición clásica es un concepto político. Se refiere fundamentalmente a una relación de unas personas con otras. Implica límites, por lo tanto. No es el concepto mecanista de libertad de Thomas Hobbes. Mucha gente sostiene que nosotros venimos de la línea de Thomas Hobbes y el Leviatán, que básicamente la libertad consistiría en la ausencia de cualquier impedimento. La libertad no es la ausencia de cualquier impedimento, desde el punto de vista de tradición. La libertad es la ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros, que es otra cosa. Hobbes pensaba que si tú en un camino te encontrabas con una roca que no te dejaba pasar, tenías una restricción a tu libertad. ¿Ok? Porque tenía un concepto que él había tomado de las leyes de la inercia de Galileo de libertad. Ustedes saben que las leyes de la inercia de Galileo proponen que un objeto se seguirá moviendo hasta que otro lo detenga, ¿sí o no? Bueno, ese es el concepto mecánico de libertad que inspira la obra de Hobbes. Pero John Locke, que es el padre del liberalismo clásico desde el punto de vista de la filosofía política, lo que dice es no. La libertad es un concepto político, es un concepto que se da en una comunidad política. Y por lo tanto, no tiene ningún sentido, y esto lo digo yo, hablar de libertad en el caso de un Robinson Crusoe, o en el caso de Tom Hanks perdido en la isla El Náufrago.
Muchas gracias, Ricardo. Excelente. Luego seguiremos trabajando con esta cuestión. Cuando yo dicté Historia del Pensamiento Económico, por supuesto que hacía alguna referencia a Aristóteles y a los griegos, pero uno tenía que elegir fechas de corte en cuanto al principio y, en, por supuesto, el fin no, porque la evolución es interesante recoger todo lo que está pasando. Pero comenzaba con los mercantilistas, con Colbert, ¿no es así? Luis XIV, el Estado soy yo, l'État c'est moi. Luego pasábamos a los fisiócratas, François Quesnay, laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même. Dejar hacer, dejar pasar, el mundo va por sí solo, va por sí mismo. Un antecedente de lo que luego sería Smith, en cualquier caso. La riqueza de las naciones, Wealth of Nations, que es una reducción del título, porque es An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Y aquí ya Axel describió muy bien los diversos matices. Yo me enrolo más en la tradición del clásico John Stuart Mill, partidario del laissez-faire y de la propiedad privada de los medios de la producción, evitando los excesos. Y yo introduje una nota de color, un valor diferencial muy personal, que tiene que ver con mis lecturas, con mi formación y también con mis últimas investigaciones sobre Mead, James Mead, que lo leyó a Keynes. Si fuera necesario, es decir, en mi caso, yo voy a ungir los fines para lograr el bienestar colectivo o el bien común, creo que tales medios propenden mayormente. Pero el ideal es el bienestar colectivo. Si fuera transitoriamente necesario algún margen de colectivización de los medios de la producción y cierto margen de planificación centralizada, pues a por esos medios, ¿correcto? Porque los únicos fines válidos son o es el bienestar colectivo, el bien común. Y me preguntaba el camarista, el juez del club, ¿y quién determina esto, Germán? Ya se los dije antes, alguna suerte de aristocracia del espíritu, ¿sí?, que accede meritocráticamente. Luego discutiremos por qué Axel no cree en la cuestión meritocrática, ¿sí?, y que hay una cierta maldad que ejercen los virtuosos una vez que nos hacemos del poder, ¿sí?, porque él es muy crítico de la Revolución Francesa, yo no lo soy en esa medida, como lo es él. Entonces, la aristocracia del espíritu, temporariamente, a través de cuerpos colegiados, plantearía un cierto despotismo ilustrado. Música, por favor.
Thank you. petite woman, your thirst is not mine. Nothing will cause us to part, hear me over. Unearthly calm descended from the sky. And then their flesh and bones were strangely merged, forever to be joined as one flesh.
Fantástico. Mientras leo que el dólar blue o marginal volvió a subir, marca un récord nominal, sigue escalando y alcanzó los 394. Y quiero revisar esta cuestión donde dice que para financiar el déficit Massa especificará, ¿sí?, y privatizará deuda. Quiero, eso lo voy a revisar con mucho más detalle. Por supuesto, también tengo Nación y Clarín Económicos del último domingo, tengo la carta de Guillermo, tengo Borges, vamos a ver cómo meto, introduzco todo. Finanzas de la Nación del domingo, la crisis global y factores propios impactan en los bonos locales. Los efectos de la caída del Silicon Valley Bank rápidamente se expandieron a Europa, por más que la Federal Reserve Board, es decir, el Banco Central Norteamericano, reaccionó rápido y garantizó el 100% de los depósitos afectados. Las consecuencias también se sintieron en los emergentes y en la Argentina, donde el fenómeno se mezcla con los problemas internos. Los bonos globales cayeron 8% desde el inicio del cimbronazo por Pedro Ciaba Cerrate, un viejo amigo y colega con quien dábamos conferencias sobre fines de los 90, principios de los 2000, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, consejo del cual mi amigo, el doctor Alejandro González Escudero, fue vicepresidente. Los puntos centrales son el mercado en tiempos de incertidumbre. La Fed aplicó las lecciones del pasado. 3, el impacto en emergentes y en la Argentina. 4, ¿sí?, solo un efecto externo o hay otros factores. ¿Y cuál será el orden de magnitud del impacto en la plaza local? Quería traer alguna cuestión propia de Argentina, buenos augurios, en términos de las políticas para salir adelante. Cambios en el mundo laboral, nuevos empleos y los que se extinguirán. Transformaciones, la inteligencia artificial amenaza a algunas profesiones, aunque también genera nuevas tareas. Impacto en las organizaciones. Entonces, por suerte llegamos a ciertos números, porque creo que ayer o hoy estuvieron faltando números. Ayer faltaron números, era lógico. Estaba entrevistando a la maestra, a la pianista y organista notable Lidia Shonshkevich. Cuando hablamos de consenso de los analistas, yo quisiera ver, revisar todos los modelos estadísticos y econométricos, querido Esteban, porque algunos llegan a pronosticar una caída del 5% del Producto Bruto Interno en términos reales a precios de mercado constantes de 2004 para este año. Yo honestamente no veo por allí. Hay pronósticos. El presupuesto indicaba 2%. ¿Sí? OCDE está pronosticando 0,1. Algunos analistas pronostican 0 de crecimiento, otros menos 3%. Es decir, la Argentina no crecerá, ¿correcto? Y seguiremos el proceso estanflacionario que se arrastra desde 2011. ¿Sí? 12% de caída del PBI per cápita, población que creció 14,8, PBI real que creció entre 1,5 y 1,8. Ya di números. las cifras. Si un economista no da números, ¿sí? No es un economista, acaricia bolas de cristal y hace y es un agorero. Las cifras en términos del empleo, 15.700 millones de dólares aumentará el PBI mundial para 2030 con la adopción generalizada de inteligencia artificial, según una fuente muy reconocida. Tengan en cuenta que el PBI norteamericano es 21 trillones de dólares, y esto es entre el 20 y el 25% de la economía global. Y cuando digo 21 trillones, quiere decir 21 mil miles de millones. Así se calculan los trillones en los Estados Unidos o en el mundo sajón. O cuando digo un billón es mil de millones. En la Argentina, cuando yo hablo de un billón, es un millón de millón. ¿Y cuál es el Producto Bruto Argentino? 500 mil millones de dólares. Es decir, entre 0,3 y 0,7%, si no llega al 1% de la economía global. Muy bien, 375 millones de trabajadores en todo el mundo tendrán que cambiar de trabajo en los próximos años, según McKinsey, la consultora, y 60% de las empresas tienen intención de utilizar inteligencia artificial para la toma de decisiones, según una encuesta de la empresa Olivia. Y por supuesto no quiero olvidarme de un gran abrazo para el doctor Hugo Spettel y para el doctor Hernán Cialino. ¿Tenemos música?
Crawled into the lake, a fading voice was heard. And I beg, yes, I beg, that all who touch this spring may share my fate. Given everything they had, another's dream had been fulfilled at last. Forever still beneath us, they
fantástico. Quiero traer aquí una cuestión de las noticias de economía. El gobierno vuelve a colocar deuda. El Ministerio de Economía comenzará una nueva licitación de deuda en pesos luego del canje de bonos de hace 10 días. Tras la suba de las tasas de interés que determinó el central por la aceleración inflacionaria y en medio de un clima financiero global, ¿sí?, en extrema tensión, el gobierno necesitará cubrir casi 700 mil millones de pesos de vencimientos en este último tramo del mes que quedaron tras la operación de conversión. Bien, entonces ya hemos dicho números. ¿Qué música escuchamos hoy? De Génesis, sí, en vivo, para la TV belga. Un beso enorme para vos nuevamente, querida Nele, de 1972, Fountain of Salmasis. ¿sí? Bueno, voy a cumplir con, aunque no se vio prolijo para la TV, cuando me coloqué, no lo ensayé previamente, como si fuera una obra de teatro, Unidos por la República, y tal vez haya tiempo para mi amigo Milton, ¿sí? El poeta Milton y los paraísos perdidos. Bien, tengo 8 minutos, creo que me sobra el tiempo, hasta incluso para hablar de alguna cuestión de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sí. El poeta Milton, Borges, habla de esto, y muy humildemente un tal Álvarez Vidal también. La enunciación de los paraísos perdidos pueden ser reales o inventados. Y yo les traeré luego una poesía o una prosa mía, cuyo título es Soledades, he de traducirla al inglés y al francés. Unidos por la República, a las afiliadas y a los afiliados de Republicanos Unidos. Con todo respeto y por aquello que el diablo sabe más por viejo que por diablo, dice el doctor Guillermo Smith, me permito dirigirme a ustedes en estas circunstancias de la vida partidaria. En primer lugar, hago votos para que en la reunión de la convención del próximo lunes, es decir, ayer, saldemos nuestras diferencias en torno al reglamento electoral a través de un debate con altura, respeto recíproco y dejando atrás prejuicios, despechos, por justificados que fueren, y teorías conspirativas, haciendo prevalecer el espíritu que nos llevó a compartir esta empresa por la libertad y la república. Y de igual modo actuemos en el desarrollo de nuestras elecciones internas por las candidaturas del partido. Muy especialmente pido que no saquemos nuestras diferencias, en justa medida naturales en todo grupo humano, hacia afuera. No seamos más de lo mismo, no hagamos daño a Republicanos Unidos, tengamos presente que vinimos para sanear la política argentina. En segundo lugar, quiero abordar el fondo de la cuestión política que nos separa y que se manifiesta principalmente en dos posiciones, que trataré de describir sucintamente, dejando de considerar los intereses mezquinos que mi experiencia política me enseña suelen esconderse tras los argumentos que se pregonan y que espero sean minoritarios en Republicanos Unidos. Por un lado están quienes, casi poniendo en un pie de igualdad a Roberto García Moritán y a Ricardo López Murphy, creen que ninguno puede ganar las PASO de Juntos para el Cambio, por el cambio, para jefe de gobierno, y que para preservar a Ricardo y luego eventualmente negociar con quien den por ganador de esas PASO, Jorge Macri, abogan para que Republicanos Unidos elija a Roberto como candidato a ese cargo. Por el otro estamos quienes consideramos que Ricardo tiene grandes probabilidades de ganar la jefatura de gobierno. Fundamento someramente mi opinión en las razones que siguen. Ricardo sacó el 23,33% en las PASO de Juntos del año 2021, que yo cubrí por prensa allí, luego, ¿se acuerdan?, en Costa Salguero, para diputados nacionales y accedió al Congreso de la Nación. Al respecto, reconozco las gestiones cumplidas a la sazón, entre otros, por Yamil Santoro. Desde entonces, su figura ha crecido significativamente en el espacio de la oposición. La foto y los halagos recíprocos con Patricia Bullrich le traen a Ricardo votos del PRO que no irán a Jorge Macri. También perderá este los votos de Quirós, cuya candidatura, estimo, se mantendrá para evitar los embates dañinos de Carrió. Pero lo más importante y definitorio, más allá de los cambios que pudieran producirse en el derrotero hasta los comicios, estará dado por la campaña electoral, en la que no dudo habrán de imponerse las condiciones de estadista de López Murphy y su trayectoria de indiscutida idoneidad, honestidad, atributos estos cuya escasez en la dirigencia política la ha llevado a su actual desprestigio. Por último, les pido que levantemos la mirada y la fijemos en la finalidad principal que creo nos ha motivado a todos, al menos a una inmensa mayoría, a militar la causa que abrazamos y que considero podemos resumir diciendo que queremos sacar a la Argentina de su actual decadencia y proyectarla hacia su mejor destino. En el caso específico de su ciudad capital, ponerla claramente en línea, sin tibiezas y vacilaciones, con aquel gran objetivo nacional. Lo saluda con afecto Guillermo Smith, apoderado convencional de Republicanos Unidos. Bueno, muy bien, he cumplido con Dios y con la patria. Vamos a darles un pequeño descanso. ¿Cuánto tiempo? Perfecto. 3 minutos de belleza literaria. del tomo 1 de las obras completas de Georgie, Milton y su condenación de la rima, del libro El tamaño de mi esperanza. La más altiva y justiciera refutación de la rima la formuló hace ya casi 300 años, no un aprendiz de rimador ni un barullero de las letras, sino un varón doctísimo cuyas resplandecientes hazañas en el soneto y en la epopeya lo acreditaron de inmortal. Hablo del poeta Milton y del razonamiento que se lee en la portada de su Paraíso Perdido. Contra toda razón, tan significativo documento no tiene curso entre nosotros. En estos días en que la validez del verso blanco ha sido puesta en tela de juicio y hasta rechazada someramente por uno de nuestros más famosos poetas, juzgo muy oportuno su traducción, oportunos su traducción y su comentario. He aquí el texto de Milton. La medida de esta composición es verso heroico inglés, no rimado, como el de Homero en griego y el de Virgilio en latín. La rima, en hecho de verdad, no es un aditamento necesario ni un verdadero adorno de los poemas o del buen verso, particularmente en obras extensas, sino invención de una época bárbara para levantar ideas ruines y nuestros cojos. ¿Cuánto tiempo me queda, estimado? Un solo minuto. Un solo minuto para enamorar a mi audiencia. Ha sido Words, Words Are All I Have to Steal Your Heart Away, dice una bonita canción. Ha sido agraciada, eso sí, por el uso de algunos famosos modernos a quienes arrastró la costumbre y que debieron, mal de su agrado y no sin trabas, compulsión y molestia, expresar muchas cosas diferentemente y en general peor de lo que hubieran hecho a no regirlos el consonante. Con entera justicia, varios excelentes poetas italianos y castellanos han rechazado la rima en composiciones largas y breves, según la suprimieron hace tiempo nuestras mejores tragedias inglesas, como a cosa trivial para los oídos juiciosos. Y voy a decir que homenajeamos a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, mis modos barrocos, mi tragedia romántica, ¿sí?, mi alcance o portento o búsqueda renacentista, siempre presentes, y que les ofrezco todo a ustedes. Y Enrique Yo sostuvo, promovió la excelencia, la excelsitud, la eficacia y la eficiencia como modo de alcanzar la eficiencia que cumplía, ¿sí?, cabalmente un fin o un rol, un cometido social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.